Seguimos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con portugués. Nos acompaña esta mañana el profesor Manuel Rodríguez Alonso. Buenos días, bienvenido.
Ante todo, buenos días y feliz año.
Pues sí, feliz año, porque efectivamente de portugués es el primer programa que tenemos en este año 2007. Bien, profesor Rodríguez, hemos dicho que hoy vamos a dedicar este espacio pues a los errores que son habituales, sobre todo en las unidades que van de las 6 a la 13. Podríamos empezar por uno de estos errores, que sería los pronombres. Pero los pronombres cuando hay varios pronombres juntos. Aquí los alumnos pues tienen dificultades.
Evidentemente, tienen dificultades en lo que técnicamente se llaman las amalgamas o combinación de pronombres. En castellano, pues no se producen estas contracciones o uniones de pronombre. Prácticamente las únicas contracciones que tenemos en castellano pues son al y del. Entonces, nuestros alumnos, que tienen como lengua materna el castellano, siguen sin acostumbrarse a que en portugués los pronombres personales se pronuncian y se escriben en una sola palabra. Es el caso de mo, de to, de yo, de yos, etc. Entonces, que presten mucha, mucha atención a estas uniones de pronombres, como también a cuando se combina no con o, a la forma nolo, bolo, que se escriben además con guión. Entonces, esto es uno de los errores que estoy observando más en los trabajos que me llegan. E incluso, bueno, los escriben, si en español se dice se lo di, pues transcriben la ortografía y la fonética española al portugués, y que incluso en alguna conversación telefónica con alumnos no le dan importancia a esto, porque dicen, bueno, pues esto al final se entiende, se ve que domino el pronombre, pero lógicamente es una regla ortográfica que procede de la pronunciación. Entonces, por favor, que tengan mucho cuidado con esto, igual que con las contracciones de las preposiciones, con los demostrativos, con los artículos y con algunos indefinidos.
¿Podríamos poner algún ejemplo, pues, por ejemplo, de las contracciones, de los errores?
Pues, errores muy frecuentes. Pues no hacer la contracción del pronombre de tercera persona, ye, yes, con el pronombre de tercera persona, o, os. Es decir, poner yes, os, como en castellano, ¿no? Entonces tenemos que poner yos. O, por ejemplo, dánolo. No es poner, como en castellano, dánoslo, sino que hay que poner dano guión lo. Entonces, en este sentido, que sean cuidadosos. Es muy sencillito, solo consiste en una disciplina. El manual que tenemos, de Carrasco González, trae unos cuadros donde aparecen perfectamente ejemplificados esos casos. Entonces, ellos, cuando se encuentren en castellano con algo que sea equivalente al dámelo, dáselo, se lo he dado, me lo dio, démelo, que por favor escriban ellos el ejercicio y que se vayan al cuadrito del libro de Carrasco González, donde le aparecen todas las combinatorias reflejadas. ¿Me coincide? ¿No me coincide? Pues ya está. Con que hagan eso, pues una docena de veces se han hecho con el procedimiento.
Cuidado, por lo tanto, entonces, con esta combinación, esta amalgama de pronombres y también con las contracciones. Y quisiera detenerme, aunque sea un momento, en cuanto a las técnicas de traducción. Hay que dar algún consejo en cuanto a las técnicas de traducción. Están llegando trabajos y ahora ya pues se puede evaluar un poco más por dónde van las cosas.
Me están llegando trabajos de traducción y tengo que decir lo siguiente. En primer lugar, la traducción consiste en una comprensión del texto. No consiste en que me reproduzcan palabra por palabra, ni que me reflejen en portugués la estructura sintáctica del texto español, ni en español la estructura sintáctica del portugués. Lo que se intenta es que me capten la idea del texto. Si es un texto periodístico que habla de que es conveniente llevar una vida sana, haciendo ejercicio, comiendo poco azúcar o no fumando, pues que me digan las ideas básicas, pero que no se preocupen si hay que distinguir entre puro cigarrillo, entre polvorón y tarta. Es decir, lo que me interesa es lo que los antiguos llamaban la paráfrasis. Es decir, que se comprende la idea del texto y no obsesionarse por traducir palabra a palabra. Y además que cuando le vean sentido, les aconsejo que se despreocupen del diccionario. Si el texto tiene sentido, déjalo y no te pongas a buscar palabra a palabra, porque entonces en muchas ocasiones buscan la acepción más extravagante,
la más rebuscada, ¿no?
La más rebuscada, y se ha estropeado la traducción. En segundo lugar, muy importante, que los alumnos de lengua materna portuguesa, que tenemos muchos, que se acostumbran a escribir en castellano, en español. Es decir, hay una traducción del español al portugués y otra del portugués al español, porque yo planeo la asignatura no solo para que tengamos competencia en portugués, sino que, como dicen los traductores, hay que tener competencia en la lengua de origen o de partida y en la lengua de llegada, porque es que si no, no hacemos absolutamente nada. Entonces yo pretendo que los alumnos de lengua materna portuguesa, que tenemos muchos debido a este proceso de inmigración que se está produciendo en nuestro país, que se lancen a escribir en español, sin miedo, aunque cometan errores, pero que se lancen a escribir en español. Y los de español, que por favor se lancen a escribir en portugués. Tendrían también que pronunciarlo. Pero claro, yo de pronunciación de momento no los puedo examinar.
Sabemos que es un examen escrito, claro.
Claro. Entonces, lo fundamental es tener no solo capacidad para entender el texto portugués y decir lo que dice en español. Es que si nosotros nos encontramos en Portugal o tenemos que hablar con un portugués o escribirle algo a un portugués, tendremos que escribir y hablar en portugués. Entonces, que se lancen, por favor, a escribir en portugués y teniendo en cuenta todas estas cosas.
En una palabra, un poco resumiendo lo dicho, pues que hay que intentar conocer y dominar las dos lenguas, la de llegada, la de partida.
Exactamente. Y voy a decir otra cosa. Algún alumno español que me ha llamado muy angustiado y hasta con una cierta dosis de una preocupación extrema y de nervios, diciendo, oiga, pero claro, yo escribo el texto en portugués. Y como el número de alumnos de portugués que hay en los centros asociados no es el suficiente para poder dotar a los centros de tutor, porque hay alumnos pero están desperdigados, tenemos 3 en Madrid, 4 en Burgos, entonces lógicamente no va a haber un tutor prácticamente para cada alumno. Entonces yo les recomiendo lo siguiente, ellos tienen un texto portugués del manual de Carrasco González, que se lo bajen de internet, lo leen, lo ven y lo traducen al castellano. Bueno, lo han traducido al castellano y tienen el texto en castellano. Entonces lo que tienen que hacer, cerrando el modelo portugués, volver a retraducirlo ellos del castellano o del español al portugués. Entonces, ¿después qué hacen? Pues una sencilla autoevaluación. Comparan su texto con el primer texto. Yo incluso les recomendaría una cosa. A los alumnos españoles, los portugueses tendrían que hacer a la inversa. Traducen un texto del portugués al castellano, al español, y lo dejan reposar durante una semana. Y sin ver ese texto portugués, dicen, ahora voy a pasar el texto en español al portugués. Y después voy a ver los errores que he cometido. Se lo autoevalúan ellos mismos. Y es una forma, pues, incluso de aciertos, errores.
Es una buena autoevaluación y además un buen ejercicio. Es un ejercicio que habría que hacer varias veces a lo largo del curso, pues antes de que llegara el examen. Y en cuanto a más temas gramaticales, por ejemplo, vamos a entrar ahora en formas verbales. Se nos presentan estas unidades, pues el pluscuamperfecto simple, ¿cómo se forma?
El pluscuamperfecto simple, hay un error muy habitual. Y es que en portugués la forma en gra, nuestro amara, nuestro cantara, realmente no tiene valor de subjuntivo, tiene un valor similar al había cantado, de imperfecto. Entonces, el portugués y el español son lenguas próximas. Entonces, que se fijen mucho en este tiempo en gra, porque realmente es como si en portugués hubiese dos pretéritos pluscuamperfectos, para hablar en unos términos que se nos entienda a todo el mundo. Uno, el en gra, y otro, el compuesto. Entonces, la forma amara, la forma ará, cuando aparezca en portugués, siempre es nuestro había amado. Siempre es el pretérito que nosotros llamamos tradicionalmente pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Entonces, eso es un error muy frecuente en las traducciones, tanto en las traducciones del español al portugués como del portugués al español. Que se fijen en eso y además en el manual les viene recalcado eso, les viene resaltado.
Es decir, que el pretérito pluscuamperfecto simple no sería un pretérito imperfecto, sino sería el pluscuamperfecto que correspondería a un tiempo del subjuntivo para nosotros.
La forma en era portugués, amara, correspondería a nuestro había amado. Y la forma en se correspondería a la forma de nuestro subjuntivo, amara o amase. Y eso es un error pues muy frecuente y que cuesta entender. Pero ya digo, en el manual de Carrasco González, pues cuando se trata de la conjugación verbal regular, se le dedica una aclaración a eso, que se la lean porque viene muy bien expresada.
Otro tiempo verbal, el infinitivo conjugado. ¿Qué es el infinitivo conjugado?
El infinitivo conjugado es un infinitivo que tiene personas, igual que si fuese el presente indicativo. Eu amar, ti amar, es el amar, etc. Ese tiempo no existe.
En español no existe.
No existe en español. Y en portugués tiene un uso bastante extenso. Tienen que acostumbrarse a usar este tiempo. Lógicamente, yo a unos alumnos de iniciación no les voy a pedir que utilicen el infinitivo conjugado tal y como se viene utilizando en portugués, diríamos, en un registro oculto, etc. Pero como me doy cuenta de los problemas que hay, yo les voy a decir que lo usen en sus traducciones y en sus actividades solo en dos ocasiones. En oraciones que nosotros en castellano construimos en infinitivo, sin conjugar, o incluso con una oración normal, con conjunción, y ellos que intenten hacer esta, construir, elaborar estas oraciones con infinitivo conjugado. Para que todo el mundo se dé cuenta mejor, voy a poner dos ejemplos. Nosotros tenemos expresiones muy habituales como es necesario, es conveniente, etc. Entonces, es necesario salir pronto. Bueno, pues que digan esto con infinitivo conjugado portugués. Es decir, compres a irmos a Xiña.
Ya, o sea que ahí sería, por ejemplo, en este ejemplo en el que sí podrían utilizar el infinitivo conjugado y no es un ejemplo difícil.
No es un ejemplo difícil. Es decir, para que se den cuenta en castellano, es como si decimos en castellano, es necesario nosotros salir temprano.
Sí, no, lo que pasa es que, claro, en España no se diría nosotros
En España no se diría. No se diría, pero entonces que lo piensen así. Entonces, en las expresiones es necesario, es conveniente, es útil. Entonces, pues, ese sería, es lo único, con que se sepa utilizar en esta fórmula, ya doy un 50% del infinitivo conjugado por de contenido mínimo, digamos. Y después está el segundo caso, que todavía es mucho más sencillo, que es en las oraciones circunstanciales. Las que expresan tiempo, causa. Por ejemplo, nosotros tenemos una expresión muy, muy habitual, que es cuando lleguéis, llamad. Pues entonces lo decimos con infinitivo también. Al llegar, llamad. Pues que lo digan en infinitivo conjugado. O llegar de llamade.
Son estos dos.
Son estos dos. Nada más que estos dos. Yo no les voy a exigir nada más que estos dos, porque sé que es difícil. Y sé que este es un curso de iniciación al portugués. Y que supongo que ellos en el futuro pues seguirán profundizando en esto. Los que sean alumnos gallegos lo tienen muy fácil. Porque como son los usos más habituales y más sencillos del infinitivo conjugado, también se dan en gallego. Pero los demás solo se le pide esto. Después hablaré donde pueden ver ejercicios sobre esto en la red.
Mira, que... sí, esto lo comentaremos después porque además queríamos incidir un poco a lo largo del programa precisamente pues en esta utilización de la red. Dentro de las formas verbales nos quedaría el futuro de subjuntivo.
El futuro de subjuntivo que en castellano no se usa. Pues for, fores, etcétera. En portugués sí es un tiempo que se usa habitualmente. Entonces, pues, en este caso, que se fijen en muchos textos portugueses que ellos traducen que sí aparece utilizado y que repasen fundamentalmente la parte del manual de Carrasco González en que se refiere al uso de este tiempo y que realicen los ejercicios que vienen marcados en el manual dedicados a este tiempo, porque en español es hasta desaparecido de los avisos, ¿no? Es ese célebre subjuntivo que dice prohibido arrojar objetos a la vía bajo las responsabilidades a las que hubiere lugar. Eso ya nadie lo dice. Pero en portugués es un tiempo habitual. Entonces, lo que tienen que hacer, porque aquí al oír me van a querer tomar nota, se van a acongojar demasiado, etcétera, pues irse al manual de la a los temas en que se trata la conjugación regular en el manual, que allí encuentran información, ejercicios, etcétera. Y, como he citado antes, a los lugares de la red, de que ahora vamos a hablar, donde tienen además pues abundantes ejercicios sencillos, elementales, para solucionar este problema.
Nos quedarían dos cuestiones gramaticales. Una, el uso de los posesivos, y otra, la colocación del pronombre personal a tono. Empezamos con los posesivos.
El uso de los posesivos en portugués pues no presenta ningún problema cuando es traducir un texto portugués al castellano, al español. Porque tú, pues ves, o meu fillo, o lo que sea, pues tú traduces mi hijo y ya está. Cuando presenta problemas es cuando intentamos escribir en portugués. Y yo lo que pretendo es que, sobre todo, no me cansaré de repetirlo, que se lancen a escribir y a hablar en portugués, que no basta con ser conocedor pasivo de una lengua. Hay que ser conocedor activo de esa lengua. Entonces, primera cuestión. En los posesivos portugueses no existen las formas castellanas apocopadas. No existe mitu su. Siempre decimos la forma plena meu teu seu. Entonces, por favor, que tengan en cuenta esto. Siguiente cuestión. En portugués, en muchas ocasiones, el artículo determinado va delante del artículo determinado precede al posesivo. En castellano decimos mi coche. En portugués dicen o meu carro.
El mío coche, diría.
El mío coche. Igual que en asturiano, los que sean de la zona de Asturias. Entonces, o igual que en los que, en fin, que están estudiando, igual que en determinadas etapas pasadas del español, que también se utilizaba el artículo delante del posesivo. El mío amigo, el mío tal. Entonces, en este sentido, que tengan en cuenta esto. Esta utilización de las formas plenas y la utilización del artículo delante del posesivo.
Y en cuanto
y una tercera cosa también, que se acostumbren a utilizar en la tercera persona la forma del, dela, deles, delas. El portugués, ante la ambigüedad que se pronuncia en castellano con su, cuando decimos su coche, no sabemos si es su coche de él, su coche de ella. Entonces ellos dicen muchas veces o coche de él o coche de la. Es decir, que se utiliza el precedido por la preposición de, además en la forma contrata, y entonces en ese sentido pues da a la lengua un cierto empaque, que se ve que ese alumno pues no se contenta con hacerse entender, sino que busca pues un poquito más y entrar un poco en lo que es la estructura del portugués.
Como decía, acabamos con la colocación del pronombre personal átono.
Sí, la colocación del pronombre personal átono también es otro escollo. En portugués, para colocar el pronombre personal átono, pues hay una fórmula muy sencilla. Como norma general, siempre va después del verbo. Chámame, chamoume, solo va antepuesto al verbo en las oraciones negativas, no me llamó, o en las oraciones subordinadas, dice que me llamó. Eso es sencillito. Que lo vean también en el manual. Pero yo reitero eso. Es más, que recuerden cómo redactaban nuestros escritores del siglo XIX, como por ejemplo Pereda, Tomás Antonio de Alarcón, que decían, díjome que vendría esta tarde. Dijo que vendría esta tarde. Con eso, pues que repasen un poco alguna antología de narradores del siglo XIX, incluso del siglo XVIII, XVII, y tienen el problema solucionado.
Con eso ya lo solucionamos. Y como hemos venido diciendo a lo largo del programa, hay algún fallo en la utilización de la red. Ya dijimos en el programa anterior pues que debían utilizar, entrar en Internet y sobre todo utilizar la página del Instituto Camões, que el Instituto Camões es como el Instituto Cervantes para la lengua española, porque allí van a encontrar, bueno, vamos a reiterarlo, profesor Rodríguez, ¿qué es lo que puedan encontrar y por qué recomendamos entrar en esta página?
Información en Internet hay muchísima. Pero tenemos que ser selectivos. Entonces, el Instituto Camões es similar al Instituto Cervantes Español, como bien ha dicho. Lógicamente, la dirección es www.institutocamoes.pt de Portugal. Entonces, allí tienen que entrar en la sección Aprendizaje de la Lengua. En Aprendizaje de la Lengua encuentran todo tipo de ejercicios, de actividades de nivel elemental. Y sobre todo, recomiendo dos secciones. Sala de Leitura, donde encuentran textos preparados para su nivel, literarios, periodísticos, de todo tipo. Y también recomiendo después que entren en la sección media, donde aparece un listado de los periódicos y revistas portugueses más importantes. Que pinchen y que entren allí. En media también pueden escuchar portugués, porque tienen acceso a toda una serie...
Tienen audio también.
Exacto. Tienen acceso a toda una serie de emisoras portuguesas. E incluso en audio también tienen grabaciones de textos literarios, de conversaciones, etcétera. Incluso tienen cómics. Entonces, pueden entrar en horóscopos, pueden entrar en fin, en todo este tipo de cosas.
Recomendamos desde otra vez. ¿Podemos dar otra vez la página?
Es www.institutocamoes.pt. De todas formas, un buscador como Google ponen Camões y automáticamente sale. Está absolutamente, es facilísimo. Es tan conocido como nuestro Instituto Cervantes.
Lo recomendamos siempre. No parece con demasiado éxito porque no son demasiados los alumnos que entran y que se acercan cuando ahí tienen una información pues estupenda.
Yo todavía les voy a decir más para animarlos. Cuando tengo que programar los exámenes, yo habitualmente me inspiro en los materiales del Instituto Camões, porque me da una gran confianza. Y además, pues es el centro oficial de propagación del portugués por todo el mundo. Entonces, que les sirva esto de acicate. Es decir, en el examen se van a encontrar con textos, con preguntas, con cosas muy similares a las que hay en el aprendizaje de la lengua inicial del Instituto Camões.
Pues con esto ya casi está dicho todo.
Sí.
Bueno, profesor Rodríguez, pues nos encontraremos en el próximo programa. Muchísimas gracias y a todos los alumnos que hagan uso, por favor, de todo lo que se les indica y también de lo que la UNED les ofrece. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.